Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este día miércoles. Ahora, algunos le han dado un llamar el super miércoles, porque ahora sí que se corre el riesgo de los tacos y de encontrarse con más problemas que lo que habíamos visto en los últimos días. Particularmente en la capital, pero no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades también, porque inicia en su formalidad el año escolar, y por lo mismo con mayor posibilidad de que aumente el flujo vehicular más temprano, con algunos puntos neurálgicos de la capital que se encuentran o en reparación o en remodelación, y que por lo mismo pueden sentir con más fuerza, digamos, con más sensibilidad la llegada de ese mayor flujo, y por lo mismo se transforme en atochamiento vehicular, el famoso taco. Hasta ahora se nota en algunos lugares un tránsito un tanto más lento. Ya vamos a ir, sin embargo, con el detalle en algunos minutos más aquí en el programa de lo que está ocurriendo esta mañana en la capital y en otras ciudades también del país. Pero un miércoles que se auguraba noticioso hace mucho rato, y no precisamente por este punto, porque para ser justo se dijo primero que iba a ser el lunes ese día, y ahora estamos hablando del miércoles, pero sí sabíamos con, digamos, meses de anticipación que este miércoles sería noticioso, porque hoy se efectúa precisamente la audiencia de formalización de los imputados en el llamado caso Penta. Una fiscal nacional, Sabas Chaguán, que tomó en sus manos la investigación después de la controversia que hubo en el verano cuando se separaron algunas aristas del mismo caso, lo que generó suspicacias e incluso la molestia de una ciudadanía que, digo entre paréntesis, también lo ha reflejado con bastante nitidez en la encuesta Adimark, un tema del que también nos vamos a hacer cargo en los próximos minutos. Y por lo mismo el fiscal nacional ha decidido tomar él mismo la investigación, un hecho inédito desde la reforma procesal penal. El fiscal va a leer un legajo de cerca de 40 páginas durante esta jornada, en una audiencia que se estima será larga, que incluso podría extenderse hasta mañana. Bueno, nosotros vamos a estar mirando durante todo el día lo que allí ocurra y se lo vamos a ir contando, pero esta mañana junto a Connie Stipicic vamos a anticipar también algunos elementos que son interesantes de abordar en el análisis. ¿Cómo le va, Connie?
Buenos días, ¿cómo está usted?
Excelente, pues.
Interesante va a ser recordar la polémica justamente que tú mencionabas, se suscitó a propósito de los cambios que determinó el Ministerio Público a raíz del surgimiento del caso Penta, recontextualizarlos y volver a colocarlos sobre el tapete, porque podrían estar podría ser significativos para entender lo que de alguna manera ocurre hoy día, particularmente el rol, entender el rol que cumple el fiscal Sabas Chaguán en la audiencia del día de hoy, cuando recién se viene sumando un caso que lleva ya varios meses de investigación y que tenía básicamente un gran liderazgo, que era el del fiscal Gajardo. Ese es uno de los grandes temas. Vamos, por supuesto, a estar con el detalle de la encuesta de Dimark. Ayer tuvimos una interesante conversación con Roberto Méndez, perdón, y fíjate que Roberto Méndez consideraba, Juan Manuel, que la encuesta no era nada tan mala para la presidenta.
¿Ah, sí? ¿Basado en qué?
Basado en que él esperaba que fuera peor.
Ah.
Fundamentalmente.
Como Osvaldo Andrade.
Fundamentalmente, claro, como Osvaldo Andrade. Que él hubiera esperado que pudiese haber sido peor y que todavía la presidenta tenía un margen de oportunidad que aprovechar para sacarle... No trote, porque no da para sacarle trote finalmente, pero sí para revertir el efecto que esto estaba generando en su popularidad en lo fundamental. Tenemos eso, el discurso de Benjamin Netanyahu en Washington, que tan elegante que fue Barack Obama ayer. Nada nuevo.
Barack Obama, no con esa palabra. Barack Obama está
sin novedades,
furioso.
Furioso, pero fue muy elegante. Eso es lo notable de la reacción que tuvo él. Y la verdad es que la prensa internacional también fue muy crítica del discurso de Netanyahu. Nada nuevo, ninguna solución, solamente un discurso duro en la forma, nada novedoso, ni ningún aporte en el fondo, etcétera. Va a ser interesante hacerse cargo de eso también.
Bueno, tenemos hartos temas entonces, como puede ver. Ya vamos a ir al deporte con Marcelo Ríos, tratando de obtener por secretaría lo que no consiguió cuando jugó en cancha, un triunfo en un gran slam. Está peleando el de uno en particular de 1998, perdón. Ya le vamos a contar los detalles en un momento más. De eso nos vamos a hacer cargo aquí en Duna en Punto a partir de ahora, cuando son las 7:05 y estamos comenzando.
En Duna en Punto, titulares.
las 9 de la mañana comienza la formalización de los 10 imputados por el llamado caso Penta, incluyendo a los controladores del holding y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Según informa hoy La Tercera, el Consejo de Defensa del Estado pedirá la prisión preventiva para Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. La audiencia se podría extender hasta mañana.
Renovación Nacional aceptó suspender la militancia de Alberto Cardemil, el ex diputado que también se encuentra involucrado en el caso Penta. Aunque el ex parlamentario aclaró que se había marginado del partido desde el 2013, desde RN especificaron que la decisión se tomó en base a su relación con el caso.
Este martes terminó la reserva sobre la declaración del empresario Manuel Cruzat ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en el marco de las indagaciones de la lista Forward del caso Penta. Cruzat negó que él o sus hijos tuvieran conocimiento de los más de 100 contratos que firmaron sociedades y ejecutivos de ambos grupos entre los años 2008 y 2012.
El gobierno envió una nota de respuesta a la nota que Perú hizo llegar con respecto al presunto caso de espionaje a favor de Chile. Perú, recordemos, acusa que 3 miembros de la Marina peruana habrían recibido dinero por parte de militares chilenos a cambio de información de seguridad nacional. Chile, en su respuesta, aclaró que el país no acepta ni tolera ningún tipo de espionaje.
A un radio de 10 kilómetros alrededor del macizo quedó acotada la alerta roja en torno al volcán Villarrica. La ONEMI mantuvo la alerta amarilla para el resto de la zona de exclusión, mientras que el Sernagiomin calificó durante la tarde de este martes como virtualmente inexistente la actividad eruptiva del volcán, virtualmente inexistente.
Curioso.
O existe o no existe.
Claro,
virtual es como un holograma, ¿o no? Virtual es como,
claro,
como que no existe virtual.
No sabemos porque.
Uy, qué rara la definición.
Hasta anteanoche también era bastante virtualmente inexistente la actividad eruptiva en el volcán y
hasta que llegó,
que
vino y eruptó.
Apareció el pulso eruptivo. Bueno, la Seremi de Educación de la Araucanía anunció la suspensión de clases para las comunas de Pucón, Villarrica y Curarrehue. Por otro lado, la Seremi de Educación de Los Ríos informó que hoy se retoman las clases con normalidad en la comuna de Panguipulli y la localidad de Coñaripe, a excepción de los establecimientos que están siendo utilizados como albergues.
Y hoy comienza oficialmente el año escolar en todo el país. Se espera que vuelvan miles de estudiantes a clases, por lo que las autoridades anticipan un intenso tráfico vehicular, tránsito vehicular para la jornada, y llamaron a evitar los puntos de mayor congestión, algunos inevitables, paréntesis que sumo yo, y a respetar las vías exclusivas para el transporte público.
Irán y Estados Unidos reanudaron hoy sus conversaciones sobre un acuerdo que afecta al programa atómico iraní a cambio de un alivio a las sanciones. El diálogo se retomó a pesar del discurso del primer ministro israelí ante el Congreso estadounidense. Benjamin Netanyahu aseguró que el acuerdo que ambos países preparan es peligroso y que le permitiría a Irán desarrollar armas nucleares.
Hillary Clinton volvió a aludir a una posible candidatura presidencial cuando en un evento demócrata evitó referirse directamente a la más reciente polémica que la involucra. Clinton ha sido duramente criticado en los últimos días luego de que se conociera que cuando era secretaria de Estado tenía un correo electrónico privado y no entregó toda la correspondencia como exige la ley.
Edward Snowden está listo para volver a Estados Unidos, según aseguró su abogado en Rusia. El ex colaborador de inteligencia de Estados Unidos estaría dispuesto a volver para enfrentar a la justicia de su país, siempre y cuando se le realice un juicio justo, de acuerdo a los detalles que entregó el abogado.
Una explosión en una mina de carbón a más de 1,000 metros de profundidad mató a 32 trabajadores en el este de Ucrania, según dijo hoy el presidente del Parlamento de ese país. Los rebeldes separatistas que controlan la zona, sin embargo, solo confirmaron una muerte.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Ya voy con las portadas o los titulares de los diarios esta mañana con el deporte, pero antes les cuento esta historia que les decía yo al comienzo del programa, lo que en algún momento tuvo el número uno de nuestro país y del mundo en el tenis, Marcelo Ríos, fue glorioso, salvo por el hecho de que nunca ganó un gran slam. Ahora quiere obtener ese título, pero no saliendo a jugarlo, ni es que vaya a estar pensando en volver a la competencia profesional, sino que buscaría por secretaría, aunque legítimamente, por cierto, adjudicarse el título del Abierto de Australia de 1998, el mismo que perdió en cancha ante el tenista checo Pet Korda, quien posteriormente, recordemos, fue castigado por doping. Justo 5 meses después, a Peter Korda le descubrieron que estaba utilizando un elemento que le permitía aumentar con muchísima facilidad la fuerza.
Un doping, digamos.
¿Qué es un doping? Y le digamos, le quitó, entre otras cosas, los puntos que había conseguido hasta ese momento durante esa semana. Se le eliminó de Wimbledon, en fin. Pero nunca hubo una investigación hacia atrás sobre durante cuánto tiempo estuvo utilizando ese doping. Y por lo mismo, Marcelo Ríos pareciera tener ahora antecedentes que antes no contaba, que le permitirían establecer que desde ya ese entonces, es decir, 5 meses antes, Peter Korda estaba utilizando este medicamento. El checo, recordemos que había sido castigado por la Federación Internacional de Tenis, una decisión que lo mantuvo fuera de las canchas por un año. Y para lograr quedarse con el Abierto de Australia es que el chino Ríos cuenta con el apoyo de la Federación de Tenis de Chile, por lo que, de triunfar en el reclamo, sería, además del único número uno del tenis de nuestro país, el primero en ganar un Grand Slam. Interesante elemento este, el que se está planteando a partir de la pelea que va a dar ahora el chino Ríos. Veamos qué trae la prensa deportiva esta mañana. Dice el diario El Mercurio, perdón, su suplemento de deportes: David Pizarro se acerca a La Roja. Después de su abrupta salida del equipo nacional, el fantasista vuelve a figurar en la carpeta de Jorge Sampaoli. El director técnico evalúa convocarlo para el amistoso que jugará Chile contra Brasil el 29 de marzo en Londres. Entonces, el seleccionador también espera contar con el delantero argentino-chileno Mauro Zárate. También destacado esta mañana en el Deporte del Mercurio, Manuel Pellegrini y las especulaciones sobre su salida del City. No tengo que ganar un título para mantener mi trabajo. Las estadísticas de la U revelan que su debilidad defensiva es la causa principal de su pésima campaña 2015. Y también viene hoy día en La Tercera. La U dice: planifica ya sin Martín Lasarte. Azul Azul no contempla despedir ahora al entrenador, pero tiene decidido no renovarle en mayo. Los planes del club pasan por dejar salir a Lorenzetti, Fernández, Cuevas y Maxi Rodríguez. El huidizo silencio del director técnico ante la crisis se va a acabar hoy, porque la Conmebol lo obliga a hablar por la Libertadores. Interesante, ahí vamos a por fin a poder escuchar al entrenador tan cuestionado. Son las 7 de la mañana con 12 minutos y medio.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Vamos por los indicadores de cierre de los mercados en la jornada de ayer. Ya vamos a ver lo que está ocurriendo este día. La bolsa de Santiago, el IPSA, subió un 0,64%, el Dow Jones en Nueva York cayó 0,47%, el Bovespa subió un 0,56%. Frente a estos resultados dispares de la jornada de ayer, tenemos también mixtos hoy día en el cierre del Asia, con el Hang Seng cayendo un 0,96%, el Nikkei que cayó también un 0,59%, pero el Shanghai Composite que subió 0,51%. Está subiendo el CAC 40 en Francia solo un 0,04%, el DAX alemán cae un 0,34%, y el Financial Times en Londres está cayendo un 0,12%. El dólar interbancario ayer cerró casi plano, 0,03% de incremento en 617,50. El cobre en la jornada de ayer cayó 0,70 y quedó en $2.66, mientras que el petróleo se incrementó en un 1,88% y quedó en $50.22. Revisemos los temas económicos del día de ayer. La candidatura de Andrés Navarro para la presidencia de la SOFOFA, de la Sociedad de Fomento de los Industriales, en el fondo, está marcando fuertemente la pauta. Andrés Navarro, en este caso, el expresidente fundador de Sonda, está representando una suerte de liderazgo disruptivo, ¿verdad?, en el mundo empresarial. Un liderazgo que, aunque Andrés Navarro es mucho mayor probablemente que varias generaciones a las que está representando, viene a hacerle un punto a los incumbentes, a los al esquema tradicional de dirigencia empresarial en la SOFOFA. Dice en la portada del Mercurio hoy día: yo soy un empresario de verdad y no estoy mandando a ningún gerente a representarme. El nivel de evaluación de los empresarios es muy bajo y quiero ayudar a mejorar esa imagen, dijo el expresidente de la SOFOFA. En el diario La Tercera están las propuestas y apoyo de los dos candidatos al sillón de la industria. Aquí también aparece Navarro diciendo: Chile cambió, la SOFOFA tiene que ponerse al día. Esa es la lectura de Navarro ante el escenario, ¿verdad?, que enfrenta el país, ante los debates que enfrenta el país, ante el cuestionamiento que hay, no solo, ojo, ¿ah? Y esta es, en el fondo, en parte interesante de la visión, No solo los políticos están enfrentando cuestionamientos, el mundo empresarial también. La visión en contra del lucro, en contra de un montón de prácticas empresariales, de las utilidades muchas veces incomprendidas de algunos sectores, etcétera, etcétera, también han generado un manto de cuestionamientos sobre la actividad de los empresarios, y contra eso quiere ir Andrés Navarro, según ha declarado hoy día en la prensa. También dice el negocio de la tercera, la Comisión Nacional de Energía fija garantías de 58 millones de dólares en interconexión eléctrica del país. Otros temas de la prensa económica del día de hoy, la otra cara de Penta, venta del banco está en la recta final y mercado apunta a Perú y a Brasil. En un día clave para los controladores del cuestionado grupo, el proceso liderado por JP Morgan está a puertas de terminar. BPC de Perú, Bradesco y BTG Pactual de Brasil acaparan la atención. También, en otro caso, o en otro escándalo, el caso Bilbao avanza en Chile. Citarán a declarar a directores de SFR y ampliarán la revisión de operaciones. Dice Estrategia Eléctrica Los Coigües denunció ante la FNE a ECL. Ya había presentado una denuncia ante el SEC. Y el diario financiero, los antecedentes que expondrá hoy la Fiscalía en la audiencia de formalización del caso Penta. En lo que anticipa será una jornada maratónica, la Fiscalía argumentará que en este caso se conjuga un amplio abanico de ilegalidades, cohecho, soborno, lavado de activos, son algunas de las infracciones. También habla del sorpresivo hallazgo de contratos forwards que haría más complejo el escenario de los imputados, y el expediente consigna que la Super de Bancos pidió el pasado 12 de enero a la Fiscalía los antecedentes de la investigación. Documento cita además reportes de impuestos internos que evidencian datos falsos en estados contables. 7:17.
Así estará el día en Duna en Punto.
Pronóstico del tiempo para Santiago nos muestra que la capital hoy día estará con cielo despejado y una temperatura máxima de 30 grados, 12,7 grados tenemos a esta hora en la capital, y les digo que ya mañana vamos a tener también una temperatura de 30 y el viernes de 30 grados, o sea, se repite exactamente el mismo pronóstico hoy, mañana y pasado. En Valparaíso y Viña del Mar estará con nubosidad parcial, variando a despejado, 21 grados de máxima, a esta hora tienen 12 grados de temperatura. Y Concepción tiene despejado, variando nublado, con 20 grados de máxima, 10 grados de temperatura a esta hora. Puerto Montt, cubierto, lluvia débil, con 17 grados de máxima. En estos momentos registra 3 grados. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la pausa con música que estará presente en nuestro histórico Duna Retro. El Duna Retro está dedicado al fin del verano, y los Beach Boys con All Summer Long hicieron una de esas canciones que hablan precisamente del fin del verano. Nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia Taxi SOS. Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Entérese del Lollapalooza, infórmese sobre todo la lineup, las bandas, los horarios, los precios. Ahora mucho más fácil con el nuevo tablet de W1 con Windows 8, que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en OnDrive. Acer Windows 8 trabaja mejor y diviértete más. Acer, oficial de Lollapalooza.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en fphabitat.cl.
Busca mantener el control de tu compañía, estés donde estés, toma el control. Hoy con Defontana Software ERP 100% web podrás lograrlo. Más de 5.000 empresas ya manejan sus compañías a través del servicio 100% web. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 225991059. Defontana Software ERP 100% web, libres en gestión empresarial. Nos vamos a la pausa, volvemos con la crónica internacional.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con la crónica internacional esta mañana. La tensión que hay entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, son históricas. No hay precedente, por lo menos en el tiempo más reciente. No hay registro de esa tirantez entre Washington e Israel, y la relación entre ambos aliados estratégicos tuvo ayer un ingreso en terreno desconocido cuando el premier israelí usó el Capitolio, el atril del Capitolio, para denunciar desde ahí que la actual política de la Casa Blanca, o sea, la política de Barack Obama, de acercamiento y negociación con Irán, estaba llenando el camino de ese país hacia la bomba atómica. Fue ovacionado por lo menos 20 veces por los legisladores de ambas cámaras. Netanyahu insistió en que el acuerdo nuclear que el presidente Barack Obama busca con el gobierno de Irán es pésimo y que el mundo estaría mucho mejor sin eso. Con todo, trató de atajar las críticas que se le hacen de que no tiene alternativa al asegurar que no, digamos, lo que él propone Barack Obama y lo que propone a cambio Irán no es necesariamente la solución al conflicto. Y al mismo tiempo dice que lo que él está proponiendo no es derechamente una guerra con Irán ni nada por el estilo, sino que la búsqueda de un acuerdo que sea mejor del que por estas horas Barack Obama y sus aliados europeos están negociando con Teherán en Suiza. Lo que estamos viendo es que el pueblo judío sufre otro intento de destrucción. Esto fue lo que dijo Israel en la voz de su primer ministro. Varios puntos aquí. Hay un acuerdo que están negociando varios países: Francia, Gran Bretaña, China, Rusia, Estados Unidos, participando de este diálogo con Irán, un país que sabemos se viene enriqueciendo uranio hace tiempo ya y que no esconde su fabricación de armas nucleares y no está dentro de ningún protocolo, ningún pacto, ningún acuerdo al respecto. Y por lo mismo, lo que cree Estados Unidos y estos países es que quede en ese registro para que en el fondo se sepa exactamente qué es lo que tiene y cómo podría utilizarlo eventualmente. Irán necesita, por otra parte, ayuda económica porque está bloqueado por numerosos países y requiere por lo mismo de asistencia internacional, y pareciera que por ahí se abrió la puerta para empezar ese diálogo, lo que sin embargo le es insuficiente a Benjamin Netanyahu, que considera que es demasiado precario lo que se está ofreciendo, más bien, o se le está pidiendo a Irán a cambio de lo que se le ofrece para que demuestre qué es lo que va a hacer con su armamento nuclear. Israel tiene el temor, legítimo por cierto, de que si Irán alguna vez decide utilizar ese armamento atómico, al primero que ataque sea precisamente el que tiene más cerca. En este caso es Israel, el principal aliado de Estados Unidos tantas veces, pero que ahora muestran esta distancia.
Hablemos de Brasil, porque ayer se conoció parte importante de la lista de los políticos involucrados en el llamado Petrolao. Petrolao es el gran escándalo que está rodeando a Petrobras, no solo en Brasil, sino que también en Estados Unidos, por la investigación que se ha abierto en ese país, particularmente en Washington, después a propósito del surgimiento de bastantes datos, ¿verdad?, explícitos sobre corrupción en la compañía más grande del Brasil, y ojo, una de las compañías más grandes a nivel mundial. Hay mucha intriga ahí en la capital política de Brasil, en Brasilia, porque en medio de bastante sigilo, el procurador general Rodrigo Janot mandó al Tribunal Supremo Federal la lista de los políticos presuntamente involucrados en este escándalo de corrupción de Petrobras, y se filtró entre los nombres que están los de los presidentes de las dos cámaras del Congreso. Ojo, las dos cámaras del Congreso. Estamos hablando del diputado Eduardo Cunha y el senador Renan Calheiros, los dos del partido de gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. La nómina que obviamente está ahí desatando una tremenda polémica en Brasil, dice la prensa, una polémica de proporciones bíblicas en Brasil, fue mantenida en secreto por el fiscal hasta que la presentó ante el juez relator del caso en el Tribunal Superior. Y en las próximas horas se espera que este mismo juez tenga que decidir si le da o no le da curso a los pedidos de apertura de investigaciones sobre los legisladores y otras autoridades que se habrían beneficiado del enorme esquema de sobornos, de cobro de soborno que se montó en la petrolera estatal a las constructoras brasileñas para asegurarles contratos con la compañía. Dice la prensa brasileña hoy día que los testimonios de esta delación compensada o delación premiada, como le llaman en Brasil, de los 3 exdirectivos de Petrobras que están detenidos y de 36 ejecutivos que también han sido arrestados por orden del juez federal que empezó el proceso en Curitiba, unos 40 parlamentarios y otras autoridades habrían participado de la red de corrupción, fundamentalmente de miembros del PT, del Partido de los Trabajadores, y de las mayores fuerzas aliadas, que son el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenecen tanto los dos presidentes de las cámaras, y también miembros del Partido Progresista. Se espera que a partir de ahora, y probablemente hasta el viernes, el juez tome la decisión sobre estas peticiones de la Procuraduría, y en caso de aceptarlas, ¿verdad?, se revelarían en bloque los nombres de todos los sospechosos. Dicen que la Fiscalía busca más pruebas para sustentar las denuncias ante el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia del Poder Judicial brasileño y es la única que está autorizada para juzgar a parlamentarios, diputados, senadores y también ministros del gobierno federal.
Oye, toda una controversia a partir de una revelación que se hizo sobre Hillary Clinton hace algunos días, que ya empezó a filtrarse a nivel global. La campaña presidencial de la mujer de Bill Clinton es un elemento que ha estado muy presente en la crónica internacional y en la política de Estados Unidos, particularmente hace mucho tiempo. Que vaya a buscar la Casa Blanca no es para nadie realmente un secreto. Pero el diario The New York Times publicó que Hillary Clinton utilizó exclusivamente su correo electrónico privado durante los 4 años en que estuvo al frente del Departamento de Estado. Y esto podría suponer una violación de la ley federal que requiere que se entreguen todas las comunicaciones de los altos cargos para que queden en los archivos. Más allá de violar las leyes, los expertos apuntan a que lo que hizo la Secretaría de Estado con su actitud fue ser una presa fácil para los hackers y violar las expectativas de los ciudadanos respecto a cómo deberían de comportarse los altos cargos públicos. No tuvo un correo electrónico del Departamento de Estado y sus ayudantes y colaboradores no corrigieron este error, así como tampoco guardaron las comunicaciones electrónicas de la Secretaría de Estado. De hecho, fue hace un par de meses cuando se requirió al mismo Departamento de Estado ciertos correos dentro de la investigación del atentado de Benghazi, cuando los asesores de la exsecretaria revisaron decenas de miles de páginas de la cuenta de su correo personal y decidieron cuáles entregar. En total se vieron 55.000 páginas de correo electrónico. Y lo que ocurre aquí evidentemente daña la imagen de la ex senadora y ex primera dama, porque refuerza la crítica que se hace tanto a ella como a su marido Bill Clinton de no ser precisamente amantes de la transparencia. Y además, lo revelado aparece días después de que se viera conocer en varios medios la cantidad de dinero acumulada por el matrimonio Clinton en su fundación procedente de gobiernos extranjeros, y particularmente lo que esto podría representar en términos de un conflicto o conflicto de intereses.
83 diplomáticos estadounidenses van a ser expulsados desde Venezuela. Varios de ellos han dicho que se van felices. Otro estadounidense republicano fundamentalmente ha dicho que les encanta la idea de no tener que ir a Venezuela, pero en lo concreto la negociación ahí, o sea, el tironeo diplomático es manifiesto, es evidente, y la pelea es pública, se da por la prensa, nada de notas que van y que vienen. El canciller venezolano les dio 15 días al encargado de negocios de la embajada para reducir de 100 a 17 el personal de la embajada, el 20% según la aritmética venezolana. Son bastante más del 20.
Sí, pues bastante más, de hecho. 7:32.
Always wanting more, he leave you longing for. Black velvet and that little voice.
1990 es el año en que, un día como hoy, esta canción sonaba en las radios en el mundo, también aquí en Chile. Black Velvet de Alana Miles, tremendo tema con el que, haciendo el recuerdo, nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores. Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad en la nueva Ford Expedition, motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford o ingresa a Ford.cl. Ford, go further.
Busca una oficina Regus en la solución. Están hechas a la medida de su requerimiento y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctenos y pruebe nuestro servicio de forma gratuita. Visite Regus.cl.
Clínica Alemana cuenta con el convenio Todo Alemana, que te protege frente a una catástrofe económica, como un cáncer o una hospitalización de alto costo. Infórmate más llamando al 800-400-100 o a través de www.alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Ya comenzó la preventa de Metro Bolsas de gas natural de Metrogas, un sistema que te permitirá ahorrar en calefacción entre los meses de mayo a septiembre. Cómpralas en metrogas.cl/metrobolsas. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato aquí a Duna en Punto.
Titulares.
Son las 7:37. Vamos con Valentina González, los titulares más importantes. Valentina.
A las 9 de la mañana comienza la formalización de los 10 imputados por el llamado caso Penta, incluyendo a los controladores del holding y al ex subsecretario de Minería. Según informa hoy La Tercera, el Consejo de Defensa del Estado pediría la prisión preventiva para Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. El gobierno envió una nota de respuesta a Perú con respecto al presunto caso de espionaje a favor de Chile. Perú acusa a que 3 miembros de la Marina peruana habrían recibido dinero por parte de militares chilenos a cambio de información de seguridad nacional. Chile, en su respuesta, aclaró que el país no acepta ni tolera ningún tipo de espionaje. A un radio de 10 kilómetros alrededor del macizo quedó acotada la alerta roja en torno al volcán Villarrica. La ONEMI mantuvo la alerta amarilla para el resto de la zona de exclusión, mientras que el Cerna Geomin calificó durante la tarde de este martes como virtualmente inexistente la actividad eruptiva del volcán. Irán y Estados Unidos reanudaron hoy sus conversaciones sobre un acuerdo que afecta al programa atómico iraní a cambio de un alivio en las sanciones. El diálogo se retomó a pesar del discurso del primer ministro de Israel ante el Congreso. Benjamín Netanyahu aseguró que el acuerdo que ambos países preparan sería peligroso y le permitiría a Irán desarrollar armas nucleares. Edward Snowden está listo para volver a Estados Unidos, según aseguró su abogado desde Rusia. El ex colaborador de inteligencia de Estados Unidos estaría dispuesto a volver para enfrentar a la justicia de su país, siempre y cuando se le realice un juicio justo, de acuerdo a los detalles que entregó el abogado.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado, una temperatura máxima de 30 grados. A esta hora la capital tiene una temperatura que llega a los 12 grados 5 décimas. Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial variando a despejado, 12 grados a esta hora, 21 grados de máxima. Para Concepción se espera despejado variando nublado con 20 grados de máxima y 10 grados de temperatura a esta hora. Y para Puerto Montt se espera cubierto y lluvia débil con 17 grados de máxima y 3 grados de temperatura a esta hora.
Revisamos lo que está pasando en las calles de Santiago. Según publica la Unidad Operativa de Control de Tránsito, a esta hora hay congestión al norte por Américo Vespucio, desde Colón hasta La Parva, congestión al norte también por Manquehue, desde Alonso de Camargo hasta Presidente Riesco y en Príncipe de Gales al llegar a Vespucio. No se reportan incidentes, pero ustedes en nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, nos pueden contar si se encuentran con algo.
7 de la mañana con 40 minutos. Vamos con el caso Penta, que es lo que va a marcar la agenda durante esta mañana. El diario La Tercera hoy, la radio Bio Bio ayer, daban por hecho que en la audiencia de formalización se estaría solicitando prisión preventiva para varios de los que hoy día están participando de la audiencia de formalización, los imputados. de este caso, la gravedad, la reiteración de los delitos que habría cometido, por ejemplo, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, es lo que habría llevado al Ministerio Público a tomar esta decisión de pedir el arresto preventivo contra quien fuera autoridad del gobierno de Sebastián Piñera. Al igual que otros 9 imputados, va a ser formalizado hoy día en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Recordemos que esta actividad empieza a partir de las 9 de la mañana y se calcula que se va a extender durante todo el día, incluso podría, extenderse hasta mañana, porque el fiscal nacional Sebastián va a leer un documento, un legajo que tiene cerca de 40 páginas, en una audiencia que va a ser dirigida por el juez Juan Manuel Escobar y que podría prolongarse, como decíamos, más allá de lo que inicialmente se había estimado. A la petición se van a adherir también, por lo menos así lo cita esta mañana el diario La Tercera, los querellantes del Consejo de Defensa del Estado, también el Partido Socialista, y en ese caso, según decía el abogado del PS, Enrique Aldunate, entienden que se dan los presupuestos para decretar la prisión preventiva. El encargado de comunicar los cargos al ex subsecretario de Minería será el fiscal nacional Sebastián, que en esta decisión inédita, recordemos, asumió la indagatoria. No habíamos visto antes un hecho de esta naturaleza, y por esta razón es que la máxima autoridad del Ministerio Público va a formalizar a Wagner por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. La lectura podría durar cerca de una hora, en la que la Fiscalía haría una exposición en PowerPoint. Por lo menos, esta mañana el diario La Tercera dice que, según la investigación de la Fiscalía, Wagner habría recibido entre el 2010 y el 2011 un total de 14 pagos de penta mientras era funcionario público, fondos que, según la querella del Servicio de Impuestos Internos, los habría recibido a través de boletas que emitió su cuñada, María Carolina Velacerda. La prisión preventiva, esta petición, la solicitud de prisión preventiva que habría sido adoptada por la Fiscalía y los querellantes, además coincide con la postura que han tenido algunas figuras incluso dentro de la Alianza por Chile, como por ejemplo Alberto Espina, el senador de Renovación Nacional, que ha dicho que es muy partidario de que la prisión preventiva se aplique respecto a delitos graves, y los de esta magnitud son delitos graves, decía él. No se puede pedir la prisión preventiva para delitos comunes y para otros no, sino cuál es la credibilidad que tendríamos frente a la opinión pública, que aquí hay que aplicar todo el rigor y peso de la ley. Junto a Pablo Wagner, hoy día van a ser formalizados los dueños, por supuesto, del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, los controladores de este grupo, de este holding, que van a afrontar cargos por delitos tributarios y el presunto soborno de Wagner, a quienes habrían pagado 42 millones de pesos cuando ejercía el cargo de subsecretario. En este caso, además, hay que agregar otra cosa, y es que los querellantes del Consejo de Defensa del Estado, ahí está, recordemos, el presidente del Consejo, que es el abogado Juan Ignacio Piña, y el Partido Socialista también, van a pedir el arresto preventivo de estos empresarios porque, así ya lo habían anticipado, el fiscal nacional, el jefe de alta complejidad, de la zona oriente, Carlos Gajardo, han estado evaluando, eso lo hicieron de hecho hasta altas horas de la noche ayer, cuáles van a ser las medidas cautelares que van a pedir contra Delano y Lavín. Chaguán ya había dicho que hay algunas decisiones tomadas, otras que se deben tomar con el equipo de fiscales, eso lo dijo ayer cuando fue al Congreso, y una de las principales dudas que hay en torno a este caso de los empresarios era el real aporte que realizaron a la investigación y que podría calificarse como colaboración sustancial, o por el contrario, que no se considere tan relevante, y por lo mismo, perdona Connie, dame un segundo para terminar aquí, si efectivamente lo que hicieron ellos fue contribuir a aclarar los hechos, o por el contrario, lo que se produjo fue el efecto, digamos, al revés.
En el fondo aumentaron el tamaño de la bola, entregando, claro, más información que terminó complicándolos más, como por ejemplo el aporte de información que pudieron haber hecho, que abrió la famosa arista del caso Forwards, ¿verdad? Que terminó enredándolos mucho más allá de lo que probablemente todos sospechamos en un comienzo. De hecho, el Civil Supuestos Internos se querelló también por la arista Forwards y, en el fondo, la arista Forwards es una arista totalmente distinta de la arista política, que fue el gran escándalo en un comienzo, pero desde el punto de vista delictivo, si tú quieres, puede ser mucho más grave y mucho más compleja para ellos. Eso es, en el fondo, la pregunta que surge de lo que tú estás planteando. Aquí el gran tema es, ¿cuál es el rol que pretende jugar el fiscal Sebastián en esto? ¿Y cuánto reconoce y cuánto desconoce, Juan Manuel, de la estrategia que había venido aplicando el fiscal Gajardo? Y ojo, no solo el fiscal Gajardo, el fiscal regional metropolitano oriente también, Ayala. Porque aunque Ayala hoy día ha sido marginado del caso, Ayala era el jefe de Gajardo. Gajardo en esto no se mandaba solo, como bien dijo Ayala en algún momento, él siempre tuvo bajo su cargo y su supervisión el caso. Ayala es un tipo muy político. Ayala, dicen, en más de alguna oportunidad, avaló la tesis de Gajardo, por lo menos sostenía hasta hace poco tiempo, de pedir colaboración a cambio de una suerte de, comillas, contribución, colaboración, No de una promesa, porque es imposible hacerla, el prometer que puede llegar aquí llegarse un juicio abreviado o que puede eventualmente evitarse la visión preventiva, es más bien una aspiración, es un deseo, es una pretensión, porque la determinación depende del juez de garantía. Y aquí ojo, para los que todavía no han entendido cómo funciona el sistema judicial chileno, el Ministerio Público es una cosa y los tribunales son otra. El Ministerio Público es el órgano persecutor, es el que acusa, es el que investiga y es el que presenta el caso ante la justicia, justicia que en una primera instancia está representada por el juez de garantía, que es el que toma la determinación. En este caso, en esta etapa en particular, que viene a ser la primera, ¿verdad?, en la que los datos recolectados se confrontan con una determinación de la justicia, ¿verdad?, porque después viene la corte de apelación. Esta es la primera etapa, la audiencia de formalización es una cosa, después viene el juicio, después vienen un montón de etapas más, y después otras instancias, ¿verdad?, donde todas las partes tienen el derecho de apelar y de volver ante una corte de apelaciones, y luego ante una suprema, y eventualmente a otro tipo de instancias que puedan revisar las decisiones. Y hemos visto cuántas veces, Juan Manuel, cuántas veces jueces de garantía, tentados por los flash y las cámaras de televisión, que toman determinaciones en función del termómetro público. Muchas veces hemos visto ese tipo de decisiones que luego son revertidas por una instancia de apelación. Muchas prisiones preventivas han sido revertidas, muchas no prisiones preventivas también han sido revertidas en instancias posteriores. Aquí se ha señalado insistentemente, ¿verdad?, que parte importante de la estrategia de colaboración, mucho más allá de lo solicitado de parte de los controladores del Grupo Penta, buscaba, entre otras cosas, ¿verdad?, evitar la prisión preventiva, y que el fiscal Gajardo se habría comprometido a no pedirla eventualmente, o a presentar todos los antecedentes y hablar manifiestamente de un acuerdo. La pregunta es si Sabas Chaguán se decidió sostener o no esta estrategia. Lo que ha trascendido es que no, que Sabas Chaguán va a pedir también la prisión preventiva. Por lo tanto, se va a desconocer parte importante del acuerdo al que se supone o se ha dicho habría llegado el fiscal Gajardo con los controladores. Ahora, eso, la gran pregunta, ¿pone en jaque el sistema? No, cambia la estrategia.
Claro, no lo pone en
jaque. Es un tema de estrategia.
Claro. Vamos a ver, en todo caso, yo creo que durante el día, una vez que se, digamos, ponga las cartas sobre la mesa, cuál es esa estrategia y cómo la va a seguir la fiscalía probablemente tal, porque aquí...
Y cómo la defiende el abogado de ellos también, ¿eh? Ojo.
Claro, pero que por supuesto es interesante, pero digo desde la perspectiva de pública, porque es evidente, la ciudadanía, este tema no les es indiferente, hay una molestia, ha quedado reflejado en las encuestas, hay cada vez una indignación mayor, esto ha horadado definitivamente nuestro sistema político, es un elemento más que se suma a una lista demasiado larga de cuestionamientos a cómo funciona la autoridad o quien ostenta el poder, ya sea político, económico o de otra índole. La gente va agotando su paciencia, esto genera un desincentivo al funcionamiento de la sociedad tal cual como la conocemos hoy día, y por lo mismo en la fiscalía. Se está jugando aquí una carta relevante, digo, porque lo que uno esperaría es que se haga justicia, pero cuando digo esto, que suena obvio, a lo que me estoy refiriendo, pareciera que, a pesar de que suena obvio, no lo es tanto, es de que sea justo, ni desproporcionalmente exagerado, pensando precisamente en corregir ese daño que se causó, y que por otra parte el fiscal lo que pretenda es precisamente tratar de recuperar rápidamente lo que se ha perdido aquí, y no se perdió solo con el grupo Penta o con el caso Penta, sino que se viene perdiendo hace años, o por el contrario, que finalmente la defensa y su estrategia, que la estrategia de la fiscalía sea tan débil que la defensa obtenga un triunfo, que sea un triunfo que muchos consideren que es completamente injusto. Por lo mismo, el fiscal nacional aquí se está jugando cartas que no son menores, o sea, el haber tomado además por primera vez y de forma histórica en sus propias manos un caso, da cuenta de la relevancia que le atribuye, pero al mismo tiempo también de la apuesta o el todo nada, porque esto es el todo nada, o sea,
no,
para el fiscal.
Para el fiscal sí.
Digo, para el fiscal
y
es todo.
Para Gajardo también, ¿ah? Porque si el fiscal le cambia totalmente la estrategia a Gajardo, porque Gajardo buscó la colaboración de los Penta.
Claro, ya.
La obtuvo.
Y aquí todo
y
indica
si
que
viene, claro, o sea, toda esta cosa que se ha hablado tanto de que Chaguán salió y con todo lo que hizo le dio el tremendo espaldarazo a Gajardo, ojo con lo que pasa hoy día en el tribunal. Porque si Chaguán le dice, ¿sabe qué, mijito? No. O sea, los acuerdos a los que usted llegó, a mí me importan un bleo. A mí lo que me importa aquí es golpear la mesa y dar duro la primera señal. Perdona, eso no es un espaldarazo a Gajardo. no es un espaldarazo. Ahí lo que hace Chaguán es demostrar que lo mantiene, porque es el que la lleva, es el que mantiene la información, es el que tiene la pega hecha, es el que le sirve como el gran informador, ¿verdad? Pero no lo está respaldando en su estrategia. Y esa sí que es una clave importante de seguir.
Eso le puede jugar muy en contra, le puede jugar definitivamente muy, muy en contra, porque además era una estrategia que a lo mejor hubiese dado resultado. Bueno, no lo vamos a saber porque ni siquiera hoy día, porque hoy día es recién el primer paso formal después de todo lo que ha ocurrido en estos meses de recopilar antecedentes, en fin. Por lo mismo, incluso cuando se solicite la detención preventiva, si les va bien o les va mal.
El juez se puede demorar un día, viste que el juez puede decir, ¿saben qué? Denme tiempo para pensarlo. Y puede, las audiencias, a ver, Chaguán se va a tomar muchos minutos en exponer. Después vienen los 10 casos. Eso puede durar perfectamente esta mañana. Y además de eso, puede ocurrir que el juez se tome un día al menos, para tomar una decisión. Porque puede decir, mire, los antecedentes, me parece relevante meditar la situación. Y puede tomar una decisión que postergue este tema incluso hasta el lunes. Incluso hasta el lunes. No vamos necesariamente a tener novedades hoy día.
Lo comentamos hace un rato cuando revisamos la portada del diario Pulso, ¿eh? Pero el proceso de venta del Banco Penta pareciera estar entrando también en su recta final y el mercado está apostando a Brasil o Perú. Han pasado menos de 2 meses desde que se inició este proceso de venta y la entidad estaría a puertas de cambiar justo de control en momentos en que además precisamente las figuras, los controladores del grupo aparecen en este dilema, en este embrollo judicial que los tiene complicados.
Hablemos de la encuesta de Dimarco en los minutos que nos quedan, porque no dejó de llamarme a mí la atención la interpretación que le dio Roberto Méndez, el presidente de Dimarco, la firma que desde el inicio del gobierno anterior de Michelle Bachelet está elaborando mensualmente este seguimiento a la popularidad no solo de la presidencia, sino que también del gobierno de turno, de los ministros y de los conglomerados políticos en términos generales. Y Roberto Méndez, fíjate que conversamos con él, como lo hacemos siempre, a la 1 de la tarde, tenía la visión, como tú recordabas, equivalente a la de Osvaldo Andrade, que de que el caso Cabal podría haber sido mucho peor. Mucho peor para la presidenta. Mucho peor porque finalmente, si tú miras, claro, baja la popularidad en 5 puntos después de un enero que había sido muy bueno, que había llevado a sacar muchas conclusiones demasiado positivas, a lo mejor, ¿verdad?, de un cierre de ciclo positivo, de que el año iba a partir como avión, de que se podían ir todos tranquilos y felices de vacaciones. El caso Cabal destruye esa sensación y le pega directo, derecho, en la línea de flotación al gobierno en términos del discurso, de la propuesta, de la cuestión programática, cuando de la desigualdad, de la meritocracia, de la equidad, de las oportunidades, etcétera, etcétera. La tesis básicamente de Roberto Méndez y en parte también lo que sostenía Osvaldo Andrade es que la presidenta todavía tiene una oportunidad. Porque en sus atributos, el que se vio golpeado con esta situación fue la incapacidad de enfrentar crisis o de poner las herramientas para enfrentar una crisis, pero no los atributos que se considera son los fundamentales en su caso, que son la credibilidad, la confianza, el liderazgo, el tipo de liderazgo que ella tiene. Y eso es lo que cree en ello, da el margen para que la presidenta todavía pueda aprovechar la oportunidad. Y desde esa perspectiva, la creación de un comité asesor presidencial, o sea, manos externas haciéndose cargo de este problema y de la crisis que este problema representa, y no las manos de los políticos metidas en la masa necesariamente, puede presentar una oportunidad todavía. Está en un punto de inflexión la presidenta en esto. Ahora no tenemos solamente el punto de inflexión económico, ¿viste? Tenemos el punto de inflexión político también para la presidenta. Yo, a ver, lo planteo como duda básicamente porque estamos hablando, ¿verdad?, de gente que sigue la trayectoria de la popularidad presidencial con fuerza. Yo tengo la sensación, pero me puedo equivocar y en un mes más no tengo ningún problema en decirlo, que el punto de inflexión puede haber pasado, que la presidenta se lo farrió, que la oportunidad se la farrió. Pero bueno, el beneficio de la duda está instalado y el resultado de la encuesta de Dimarco de alguna manera lo avala.
No sabemos si va a seguir bajando, eso no está claro, porque todo pueden pasar muchas cosas además. puede que el mismo caso Penta termine por jugarle a favor al gobierno y por volver a bañar a la Alianza por Chile, que se recuperó en términos de popularidad, y no poco, ¿eh? Apareció bastante más arriba de lo que incluso ellos mismos, también ellos estaban bien sorprendidos. Yo creo que esta encuesta sorprendió a todo el mundo. Sí. También ellos estaban sorprendidos, no se esperaban una recuperación como la que vieron. Lo que sí me parece que es un elemento interesante a considerar es que el gobierno de la presidenta Bachelet sigue estando mucho más mal evaluado, o menos mejor evaluado de lo que está ella. 5 puntos bajó el gobierno, 5 puntos bajó ella, pero la diferencia que hay sigue estando en el margen de los 4 puntos, es decir, el gobierno está 4 puntos más abajo de la presidenta siempre, es casi lineal, lo que significa que en términos globales la gente evalúa mejor a la presidenta que el trabajo que hace su gobierno. Si yo sumo que el gobierno tiene un nivel de aprobación que hoy día está en el 36%, o sea, es muy bajo, más la aprobación que tiene la nueva mayoría, me va a disculpar Osvaldo Andrade, que ayer le escuché una larga entrevista en CNN Chile, la verdad es que no está, de lo que él decía, la ciudadanía está en línea con la matriz de lo que pretende este gobierno, y lo que le ha cuestionado son elementos puntuales, como por ejemplo lo que ocurrió con el caso Cabal. A mí me parece que cuando el gobierno tiene un 36% de apoyo, solamente un 36%, es decir, estamos hablando aquí de un porcentaje que es bastante, bastante bajo. O sea, es apenas 1 de cada 3 chilenos pareciera estar en línea con lo que quiere el gobierno. Y con una nueva mayoría que aparece mucho más abajo, ni hablar del Parlamento ya, porque uno podría decir por último que el Congreso lo están evaluando en términos institucionales, significa que... Quiero sumarle un elemento adicional. La mayoría de la gente todavía sigue cuestionando la reforma tributaria y la reforma educacional. Sí. En la encuesta de IMARC, no sé si la gente está tan en línea con el objetivo matriz del gobierno.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Creo que esa lectura en la nueva mayoría hay que hacerla con un poquitito más de objetividad, porque ahí hay una... Insisto en que, yo voy a insistir en esto, ¿eh? Hay propuestas sobre la mesa que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet que son fundamentales para poder disminuir la brecha de desigualdad, que es el gran problema que tiene Chile, definitivamente, y son fundamentales. El cómo se ponen en práctica, el cómo se discuten, el cómo se llevan al Parlamento, es otro elemento, la estrategia, la táctica. Pero cuando digo la matriz, no me refiero a las propuestas de la presidenta, me refiero más bien a cómo las está diseñando para discutirlas. Yo creo que eso es lo que la gente hoy día hace que cuestione a Álvaro Elizalde, cuestione a Rodrigo Peñalillo, viste cómo bajó 4 puntos José Antonio Gómez, que fue el vocero del verano. En fin, no es que le esté cuestionando lo que ella quiere hacer, sino más bien cómo este gobierno lo está
Roberto
haciendo.
Roberto Méndez nos decía ayer que en el fondo, y con esto cerramos el turno en punto porque nos están haciendo seña. Roberto Méndez decía ayer, en el fondo lo que todavía está aquí instalado es que la gente puede tener la percepción del mire lo que le hicieron a la presidenta. O sea, mire a lo que llevaron a mi presidenta. Hace las cosas mal. Como crítica al gobierno. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo puede haber un cuestionamiento a la respuesta que se dio frente al caso y todavía no la alcanzan a responsabilizar en un 100% a ella, sino que responsabilizan al gobierno. En la tesis de Adimar, que es la explicación de la encuesta. 2 minutos para las 8 de la mañana. Vamos cerrando esta edición de Duna en Punto, pero no se mueva porque vienen las noticias y después tenemos una edición imperdible de Hablemos de Nof junto a Nicolás Vergara.
Gracias por su sintonía.
Buenos días.
Buenos días.